Chicas, la escuela está en la radio y la maestra se llama Fernanda.
Seguimos, amigas, amigas, chicas, chicos, gurizada desde la radio escuela, la sala más grande de todo el país recorriendo la selva. Hablando de recorrer, te contamos que estamos en Radio Nacional, estamos aparte en todo el país con las 49 emisoras y por las 180 radios hermanadas, son radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. En todos los rincones del país nos ponemos en contacto y vos te podés contactar con nosotros en nuestro WhatsApp. Si querés que tu tía, tu tío, tu abuela, tu abuelo o vos contar un cuento, dejar un mensaje, 11-2512-0896. Momento de saludar a amigas y amigos como por ejemplo a quienes están en FM Resistencia en la 103.9, en La Plata Sur, Villa Elvira, FM Tincunaco, que es la FM 107.3, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en José C. Paz, Pilar, Malvinas, Argentinas, Moreno. La Posta de Pergamino, FM 101.7, Mestiza, la FM 101.7, mira, también 101.7, FM Ocupas. Aplauso para ustedes en la 88.3, en la FM 88.3, FM Ocupas. Amigas, amigos, continuamos nuestro recorrido por la selva. Yo aprendí a hacer sonidos, a distinguir el sonido de distintos animales. Charlé con el león, con el elefante. Le dijimos que nos dejen tranquilos porque queríamos acampar, estar tranquilos. Sí. No vamos a prender fuego, no vamos a lastimar ningún animal.
Nada, no. Vinimos acá para investigar, ¿no? Para observar con los ojos bien grandes, con lupa, las especies que nos interesa. Para que los chicos y las chicas puedan saber un poquito más. Lo que estaba sintiendo es cuántos aromas, ¿no?
Es que hay en la selva. Me pareció que es así. Están los aromas de los animales, te das cuenta cuando hicieron pis y caca, sobre todo. Y después las plantas tienen aromas muy ricos.
Sí, porque ay, me causa mucha gracia ver un cuatí. ¿Viste? Porque mira los movimientos ágiles que hace.
Qué napia, ¿no? Qué cola larga. ¿Qué haces?
Me encanta. ¿Cómo te va?
Mira, hay una canción que me dice, coati, coallá, pero nunca te encontrarás.
Al escaparte.
Sí, esos monos que van a mil, solo el viento te harán sentir. Bueno, pregúntele a mamá, a papá o a un grande, Serú Girán. Después charlamos.
Sí, hermoso. Escúchame.
Sí, te escucho.
¿Qué te parece?
Sí.
Sí.
Sí. ¿Un mensaje por ahí que venga desde otro planeta, de otro tiempo?
A ver.
A mí me dijeron que es una sorpresa. Que desde el más allá llega un mensaje de ella, quien ha sido la conductora original de este programa. Armó su propia máquina del tiempo. Se fue a recorrer todo y nos deja este mensaje. Mensaje desde la cápsula del tiempo de Agustina.
Ay, no saben. Uf, qué calorazo. Estoy en el desierto. Uf, hace no sé cuántos. Estoy muy en el pasado, muy, muy lejos.
¿Qué estás haciendo?
Chicos, en el desierto. Fer, Pablo, hace un calor, pero que no se imaginan el calor que hace en el desierto.
Ay, no nos imaginamos.
Y les voy a contar una historia que le pasó a un explorador del desierto. Que lo único que tenía para comer en el camino cuando iba con su camello,
chupetines,
era en una bolsa de cuero, porque claro, antes no estaban inventadas las bolsas se hacían con cuero de los animales. Entonces él, en su camello, llevaba colgada una bolsa de cuero en la que adentro tenía leche. Y de tanto andar con el sol, que es súper abrasador en el cielo del desierto, y el movimiento del camello, la leche que estaba adentro de esa bolsita de cuero, ¿saben qué pasó? Se dividió como en pedacitos y se endureció. Cuando el explorador abrió la bolsa para beber la leche, se encontró con que no había un líquido, sino que había como una especie de pasta. La leche se había endurecido y convertido en una pasta.
¡Wow!
Se animó a probarla. Dijo, esto está bueno. Cuando llegó al lugar al que estaba viajando, a la ciudad en el desierto en la que él estaba viajando, se lo dio a probar a los otros exploradores. Probaron los demás. Esto está buenísimo. Y así, ¿saben qué fue lo que descubrieron?
¿Qué?
el queso. El queso, sí, el queso que comemos todos, que sigue hasta nuestro tiempo.
El de la galletita.
Así fue como en Arabia un explorador inventó el queso. Sí, sí, te comí. Sí. Ah, perdón, que acá justo un camello que me está pidiendo que lo quiere probar. Chicos, ya vengo, después les sigo contando. Chau.
¡Ay, qué bueno escucharte! ¡Qué bueno! Y que nos traigas, nos sigan trayendo noticias del más allá.
No, está bueno porque Agustina, como está viajando, cosas que no sabemos que fueron así, nos contó que por casi accidente,
claro,
este explorador perdido en el desierto, tenía leche en una bolsa y no sé qué, bla, 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 y se inventó el queso. ¿Sabes que muchas cosas surgen
muchas
casi...
Muchas cosas.
Sí, por accidente. Podemos contar algunos de esos accidentes algún
sí,
día.
Sí, claro, claro, contemos. Sí. Mira, lo vamos a poner en la...
En la lista.
En la lista de contar accidentes.
Sí, vos sabés que tenía uno en la cabeza y se me fue. Se fue corriendo.
De contar accidentes. Sí.
De cosas que fueron impepe. Ah, dulce de leche.
El dulce de leche. También fue por accidente.
Sí, por accidente. Se les pasó lo que se llamaba, estaba haciendo la leche con azúcar y se les inventó sin querer el dulce de leche. Bueno, gracias, Agus, por el mensaje. Dejanos otro mensaje en
qué
algún
bueno,
momento.
Qué bueno, Agus. Sí, te mandamos hielo. Hielo para que no tengas tanto calor en el desierto.
¿Vos qué la viste? ¿Qué cosas agarró para hacer su nave de viajar en el tiempo?
Mira, estuvimos haciendo... Fue todo una semana donde armamos. Trajimos cartón.
Sí,
trajimos
cartón.
Muchas tapitas de gaseosas.
Sí.
De plástico. Primero de un
chapita.
Color. Chapita, que sirve para alguna cosa, claro. Y otras de plástico, sí. Le fuimos poniendo letras distintas, como para. Hicimos una mezcla, una sopa de letras, y las terminamos pegando.
Pero hay que sacar registro para viajar una por el tiempo.
Pero claro, registro, ¿no? Armamos un pasaporte.
¡Wow!
Ese pasaporte para ir al tiempo, claro.
Qué increíble poder viajar, ¿no? A distintas épocas, como está Agustín ahora en el desierto y descubrió a este explorador que inventó el queso. Bueno, en algún momento vamos
algún
a tener
momento.
algún otro mensaje de agua. Ahora, amigas, amigos, amiguísimos, amiguísimas, vamos a escuchar justamente hablando de viajes, cuentos que viajan. ¿Te parece?
Sí, me encanta, me encanta.
Me parece fabuloso. Seguimos en la Radio Escuela. Seguimos educando cuentos que viajan.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Cuentos que viajan.
Este cuento se llama Tito el Pollito. Y hace...
En la granja hay una gallinita. Y el pollito está picoteando el pastito. Y luego hace... Y ahora voy a pasar la página. Y mira, siempre sorprendida esta bichita, que es color rojo, y le dice que es una sabantita sarantoña. Y está caminando ahí en la tierra. Y luego su mamá lo mira. Paso la página. Así. Mira muy bien sombrerito y ahí vemos la gallina que está arriba de este barril y ahí el pollito está haciendo una flor. Dije. El pollito ahora mira la gallinita y va a hacer algo ahí, su piquito, la tierra hará, pero no puede. Que el viento sopla y es de la gallina porque es blanca y es blanca la gallina. Oh, 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 oh. Luego el pollito acá está dormido, la luna es lo mismo y la gallina ahí está en el nido con el pollito.
Tito el Pollito, de Norma Huidobro.
Tito el Pollito y Cacho el Zorrito. Me quedé muy intrigado hablando
Ernest,
de los zorros, porque escuchamos el sonido del zorro
sí,
más temprano. Casi.
Sí.
La verdad que mi mamá... Ay, para, ahora sí, sigo
contando. ¡Ay, te está llamando el zorro! ¡Atendido!
Sí, muy buenas. ¿Quién está ahí?
Hola.
Hola, ¿quién sos?
Hola, yo soy Karina Schiaffino.
¿Y te gusta ser Karina Schiaffino?
Sí, me gusta.
Okay.
Me encuentro cómoda.
Muy bien, nos alegramos mucho por vos, Karina Schiaffino. Estamos con Fer, yo soy Pablo. Karina, me dijeron, y vos me vas a decir si es verdad, que vos trabajás, sos parte de la Fundación Vida Silvestre y que vos sos
bióloga. ¿Qué es ser bióloga?
¿Qué es ser bióloga? Bióloga es estudiar, bueno, aprender durante la facultad sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las plantas, sobre otros seres vivos. Uh-huh. Y bueno, en muchos casos estudiamos también ecología, que es cómo se relacionan entre estos.
Ah, y nosotros estamos recorriendo estos días la selva con Fernanda. Fernanda, te presento Karina. Karina,
hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo te va acá, profe?
Hola Fernanda, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas de seguir investigando.
Vos sabés que me contaron, Fer, que Karina está y se dedica en particular al trabajar en un área protegida. ¿Qué es un área protegida? Estás en Misiones, ¿no?
Yo estoy en Misiones y sí, trabajar en un área protegida o para un área protegida es trabajar para cuidar un espacio, en este caso en Misiones de Selva, donde viven muchos animales y muchas plantas, y cuidamos, digamos, en definitiva, la casa de todos esos seres vivos, con el agua, con su suelo, con el aire, es decir, todo el conjunto de un pedacito de un ecosistema de selva.
Bien, ¿y esto lo hacen como un grupo de gente, es una fundación, una organización?
Bueno,
¿o
mira,
se juntaron varios biólogos y dijeron, mira, hay que proteger a tal especie? ¿Cómo fue?
Bueno, mira, en general lo que se llama área protegida puede ser de distintas formas, tienen distintos nombres. Puede llamarse parque nacional, parque provincial, reserva natural.
Bien.
Son distintos tipos de áreas protegidas.
Claro.
En particular, cuando son parques nacionales, los crea el Estado Nacional. La Argentina crea parques nacionales.
Sí.
Cuando son provinciales, las provincias, y después también hay otras versiones, digamos, otras posibilidades de áreas más chicas o digamos, más cerquita de las ciudades, que pueden ser
reservas, ¿no?
Privadas. ¿Cómo?
Se les dicen reservas también algunas.
Claro, reservas, que pueden ser privadas, es decir, de familias, de particulares, de empresas, de organizaciones, o pueden ser de las municipalidades también, de algunos pueblos que tienen, o ciudades que tienen sus reservas, algunas más cerquitas del centro, otras en el borde.
Karina, ¿te puedo preguntar? Porque más temprano acá, como te decía, escuchamos al coatí, a la ocelote, ¿se llamaba?
Ocelote, sí, ocelote.
A mí hay una palabra que me gustó mucho estos días que estamos aprendiendo entre todos y todas, que tiene que ver con la biodiversidad, con el hábitat, o sea, la casa donde todos estos animales, y también están
animales, las plantas, claro.
Pero también el río y el aire. Me gustó mucho, ¿no? Que cuidar el aire, cuidar el río, el agua, las plantas, porque todo está interconectado. ¿Hay zorros ahí donde vos estás?
Sí, hay zorros. En la selva misionera, en realidad, hay dos tipos de zorros.
Dos tipos de zorros, muy bien, anotando.
Tomamos nota.
Bien.
¿Qué tipo de zorros?
Uno que se llama zorro de monte, que es bastante parecido al zorro gris que habita en otras partes de la Argentina, como en la zona pampeana. Es bastante parecido, tiene el hocico un poco más corto y tiene las patitas negras. Ese es el zorro de monte.
Bien.
Y después hay otro que es muy particular, muy especial, que se llama zorro pitoco.
¡Ahí lo nombramos!
Para, ese es recontra amigo nuestro. Yo te voy a decir que estuvimos escuchando cómo hace su... ¿Vos sabés imitar su sonido un poquito? Porque a mí me llamó la atención. Que era medio como un ladridito, medio como... Pero medio como... Ahí está, mira.
Parece un pajarito.
Parece un pájaro. Parece un ave.
¿Pero que es un zorro que imita a las aves para confundir a los biólogos y a las biólogas?
También puede llegar a ser.
¿Y por qué?
Esas cosas hacen mucho los animales.
Claro, ¿eh? Y sí. ¿Y por qué hace ese sonido? ¿Lo hace sobre todo para cuando está con ganas de enamorarse?
¿O para marcar territorio?
¿Para marcar territorio? ¿Por qué hace ese sonido?
Para comunicarse, claro.
Para comunicar. Muy bien, sí.
Es una forma de ese tipo de sonido, se transmite muy fácilmente en la selva. Porque la selva, bueno, tiene tantas plantas, entonces hace de pantalla toda esa vegetación.
Claro, claro.
Entonces este tipo de sonidos viaja más fácil. Y estos zorritos, que se llaman zorro pitoco, no sé si ustedes hablaron sobre sus características tan especiales y físicas, que tienen, se llaman así porque tienen una cola corta.
Todo muy cortito, eso, decía.
Pero es medio cabezón, ¿no? Me dicen, como yo.
Sí, es como un perro de patas cortas, muy robusto, cabezón, y sí, con la cola cortita, por eso le dicen pitoco, la cola pitoca,
corta. Claro, es pitoca, todo cortito, y tiene orejas cortitas también, ¿o no?
Sí, sí, sí.
Todo
sí,
cortito.
Sí. Escúchame, ¿qué come el zorro pitoco?
El zorro pitoco se alimenta de otros animalitos, sí, como viven en grupos, y esto es algo muy particular para los zorros.
Ah, ¿no? Mira.
Viven en familias, en grupos de varios individuos, de varios animales, y hacen cuevas bajo la tierra, o también se suelen acomodar, digamos, en huecos de los árboles.
Qué llamativo.
Esa sería su casa,
eso,
¿no?
Que decís, que hacen cuevas.
Hacen cuevas, y entonces cuando cazan, cazan en grupo también.
Ahí va, y son comunitarios, sí.
Suelen cazar, bueno, animales de la selva como agutí, tatú, lagartos, ratones, pacas. Bueno,
¿Aves también?
Y mucho no se sabe sobre que hacen, digamos, no se tiene conocimiento de que coma también aves.
Bien.
Pero
bueno,
esto lo está contando Karina, chicos y chicas. Karina, que afino, ella es bióloga y estudió, como nos contó, en la facultad, para poder contarnos a nosotros, ¿no? Cómo estudian, cómo trabajan. Hablamos de este zorro, el zorro pitoco. Fer me contaba que el zorro se tira al agua, que es buen nadador. ¿Existe eso? ¿Pueden nadar los zorros estos?
Sí, les gusta mucho el agua. De hecho, hacen siempre sus cuevas y se mueven cerca del agua, cerca de los arroyos y de los ríos.
¿Y
sabe pescar?
Y es buen nadador.
¿Sabe pescar?
¿Cómo?
¿Sabe pescar? ¿Sabe agarrar?
Sí, a lo mejor come algún pescadito, la verdad que no sabemos. Es tan raro, tan especial y muy escaso,
sí,
en verdad se sabe muy poquito sobre este animal.
Sí.
De hecho, se descubrió que existe acá en la selva misionera en 1975, más o menos. Antes se pensaba que estaba en los otros países vecinos, como en Paraguay, en Brasil, en Colombia,
Karina,
otros países
que
están cerca.
Ahora que decís esto, yo pensaba, ¿no? Como bióloga, pasa cada tanto, ¿no? Que alguien como que descubre un animal que antes por ahí ninguna otra persona había visto. No sé si te pasó, pero ¿cómo es esa sensación en tu trabajo y las cosas más raras, distintas que vos ves en tu día a día siendo bióloga?
Y es espectacular, es el desafío, o sea, lo que le da condimento al trabajo, ¿no?
Claro.
Todos es como que siempre soñamos con descubrir algo diferente, hacer un aporte y llevar nueva información a la gente, ¿no?
Y sí, es maravilloso, claro.
Sí.
Con Fer inventamos animales, te lo quiero confesar. Te quiero decir,
sí,
o sea, no los descubrimos, pero los inventamos. Porque ella me trajo una idea de un juego, que vos agarrás y cortás imágenes de animales, ¿no? Las imágenes, ¿no? Los animales.
Claro.
Y las combinás. A mí me salió, por ejemplo, mezclé un colibrí con un elefante y me quedó un colibrifante. Se puede, ¿no? Jugar también con las cosas de ahí, de la selva.
Claro.
Sí.
Y hay mucho para inventar pegando distintos animales de la selva, porque hay muchos.
¿Qué especie extraña viste ahí por donde vos estás, por donde vos vivís? ¿Vos fuiste a investigar o vivís ahí?
Yo vivo acá en Iguazú.
Sí.
Es una ciudad que queda bien en la punta de la provincia de Misiones. Y trabajo en la Fundación Vida Silvestre y voy porque estoy cuidando una reserva que administra la Fundación Vida Silvestre que se llama Reserva Uruguay.
Sí.
Entonces voy mucho a la reserva y ahí hacemos junto con los guardaparques distintos trabajos para poder mantener esa reserva en buenas condiciones.
Sabes que el otro día hablamos con un guardaparque, se llamaba Justo Herrera, me parece.
Ajá,
y nos contaba de su trabajo, nos contó que había 500 especies de aves, dijo, y 70 mamíferos en el Parque Nacional Iguazú.
Sí.
Nos pareció que tienen, deben tener mucho, mucho, mucho trabajo, ¿no? Y en el trabajo, ¿qué es? Además de cuidarlos, que hace el guardaparques, ¿qué hay? Observarlos, tratar de entender cómo comen, cómo viven, ¿no? Digo, para por ahí algún chico que está escuchando esto y de grande quiere ser biólogo o bióloga.
Claro. Bueno, no, los biólogos no podemos saber todo de todo. Entonces lo que hacemos es llamar a otros biólogos que se especializan cada uno en distintos animales o en distintas plantas. Entonces, por ejemplo, nosotros todos los años hacemos un se llama un monitoreo, un estudio de aves.
Uh-huh.
Entonces, llamamos a un biólogo que sabe mucho de aves, y entonces lo que hace él es recorrer algunos caminitos que están abiertos en la selva, y entonces escucha y ve con los binoculares a ver qué clases de pájaros están en ese momento cantando o mostrándose. Bien. Entonces se anotan todos estos animales cada año. Entonces así podemos saber si las cosas en la reserva van bien.
Bien. Karina, ¿y vos de chica te acordás si querías y ya te gustaba todo esto de los animales, de ser bióloga? ¿Cómo descubriste que querías ser bióloga? Porque es muy lindo encontrar la vocación, o sea, hacer algo que uno le guste para cuando después sea grande, además de que tener un trabajo, hacer justamente un trabajo que te guste.
Y además estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Una belleza.
Sí, sin duda. Y bueno, realmente justo eso, ¿no? Yo soñaba, yo en verdad nací en la ciudad de Buenos Aires. Y cada verano me iba de vacaciones a las sierras de Córdoba. Y entonces ahí estaba tan feliz de poder estar en contacto con los animales y poder ir al arroyo y poder caminar y sentirme libre en contacto con toda la naturaleza. Y yo decía, no. Yo quiero estudiar algo que me permita trabajar siempre en la naturaleza.
¡Ay, qué bueno! Claro. Y sí, de chico uno pasa, ¿no? Que empieza, bueno, la curiosidad, ¿no? La curiosidad por investigar. Bueno, qué mejor que sea.
Por conocer,
sí. Y qué bueno que trabajen también articuladamente con los guardaparques en pos de el cuidado de estas especies, porque si no, desaparecen.
Tengo una idea. ¿Sabes qué, Fer? Karina, vamos a dejar al aire en la radio escuela, en la sala más grande del país, una especie de promesa. Cuando se pueda, porque ahora está difícil, hay que quedarse en casa y cuidarse, vamos a ir a visitarte a vos y a los guardaparques y recorremos juntos el lugar y nos mostrás desde el zorro pitoco, si es que se puede ver, a los pájaros, y damos una vuelta por ahí, ¿te parece?
Pero con gusto, ¿cómo no? Tenemos muchas grabaciones de los sonidos de los animales de la selva y además hacemos una trampa. Porque tenemos unas cámaras de fotos que las dejamos escondiditas en la selva.
¡Ay, caminos, me encanta, sí!
Y esas cámaras de fotos sacan fotos a los animales, aunque nosotros no estemos.
Qué claro, porque avance. Una última preguntita, una preguntita re cortita, métale, chiquitísima. Métale. Porque no es lo mismo los animales que están de día y los animales que están de noche activo, ¿no?
Exacto.
Eso, por eso dejan la cámara también de noche para ver quiénes están por ahí.
Eso mismo.
Muy
entonces
bien.
Son unas cámaras especiales que tienen luz infrarroja y que el animal no ve, pero la cámara puede, digamos, los ilumina con esa luz infrarroja y en las fotos salen también los de la noche.
Claro, como los documentales que vemos.
Sí.
Muy bien. Hermoso, hermoso.
Bueno, Karina Schiaffino, ella es bióloga y está en la Fundación Vida Silvestre, allá en Misiones. Te mandamos un abrazo enorme, nos encantó, aprendimos una bocha charlando con vos.
Bueno, me alegro mucho. Fue un gusto grande.
Igualmente. Muchas gracias.
Eso grande, ¿no? Que cuando uno es más chico, ¿no? Pero también toda la vida, me parece que hay una cosa linda que es la curiosidad, ¿no? Si sos curiosa, curioso y te gusta ver los bichitos por ahí que hay en un patio, en un jardín, en la plaza, bueno, por ahí te gusta esto de la naturaleza y ¿quién te dice? Después de escuchar esto te dan ganas de averiguar cómo es un poquito esto de ser biólogo o bióloga. Fer, tengo algo para decirte.
No.
Tengo algo.
No. Bueno, me quedo
con la canción.
Me quedo. ¿Qué?
Empecemos otra vez con esto. Hago volver.
Tengo otra que
porque
también
me hace una canción muy triste. Hago, ¿me escuchás?
No.
No, está bien, ya sé que estás ahí.
Bueno, Fernanda, la vida es así. A veces hay que saber tranquilizarse.
Está bien, hay que cerrar
no
y hay que cerrar, no pasa nada.
Pero mañana volvemos.
Porque además mañana volvemos, claro. Eso te iba a decir.
Lo mejor que tiene el poder decirles hasta mañana es que mañana volvemos. Amigas, amigos, como siempre, un gusto poder estar este rato, que es todo para ustedes, acá en la sala más grande del país, la Radio Escuela de la Radio Pública.
Hasta luego, peques, pásenla lindo, jueguen un montón.
Escuchá.
Chau, chau.
¿Son los Kaufekin?
A ver,
¿Kanishka? ¿El tiburón Kanishka? O yo me hago un pogo re loco. ¡Borramos
re
los muebles!
¡Ahí vamos!
¡Rocanos!
¡Tiburón Kanishka!
Un pececito se fue.